11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cinco grandes columnas de tractores desde diferentes puntos de España están llegando en este momento a Madrid para protestar este mediodía frente al Ministerio de Agricultura. Ya han llegado también autocares y agricultores que se empiezan a concentrar en la Puerta de Alcalá, donde está nuestro compañero José Luis Concejero. José Luis, cuéntanos cuál es la situación en este momento.
Los callos de sus manos, Pilar, dibujan la historia de una vida en el campo. Unas historias que hoy han llegado hasta aquí, hasta el centro de Madrid. Son miles de agricultores a estas horas. Uno de ellos, Antonio, ha llegado desde Albacete. Alza su voz porque asegura ya no merece la pena trabajar en el campo.
Si esto sigue así, nos van a arruinar enteros. Lo que no puede ser es que nosotros tengamos que trabajar siempre a pérdidas. Y ahí hacen unas leyes y da igual, todo. Hay mucha burocracia para hacer algo en España cuando cualquier país por ahí te trae todo mucho más barato y con peores condiciones de todo, vamos.
Miles de agricultores se concentran ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Lo hacen bocadillo en mano y esperando a sus compañeros que van a llegar en tractor para protestar con más energía que nunca delante del Ministerio de Agricultura en los próximos minutos.
Gracias, José Luis. Allí, desde la Puerta de Alcalá, irán andando hasta ese Ministerio de Agricultura donde se encuentra en este momento nuestra compañera Marta Ruiz. Marta.
Tranquilidad, Pilar, frente al Ministerio de Agricultura. Unos 40 manifestantes están esperando, muchos de ellos envueltos en banderas de España, la llegada de esos miles de agricultores que están bajando por la calle de Alfonso XII. El objetivo es que el ministro Planas les escuche, les reciba, aunque ya ha dejado claro el ministro que la interlocución solo va a ser con las mayoritarias Asaja, COAG y UPA. Como decimos, de momento, tranquilidad aquí en la ronda de Atocha, donde se han instalado unas vallas de seguridad frente al Ministerio de Agricultura.
Gracias, Marta. No todos los agricultores han podido llegar hasta Madrid. Jesús es uno de ellos, junto a otros 200 compañeros, se encuentra atrapado en la localidad segoviana de San Rafael, donde la policía no les deja pasar.
No hay derecho a que nos paren aquí en una manifestación que tenemos autorizada y vengan más antidisturbios que agricultores. Estamos en la calle, en la calle principal de San Rafael, porque no nos dejan pasar.
Protestas agrarias en Madrid, pero también en otros puntos de España como Málaga o Cáceres. Todas las imágenes y la información sobre lo que está ocurriendo puedes seguirlo en nuestra web, en cope.es. Y en mitad de estas protestas, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sufrido un vértigo en el Congreso durante la sesión de control al gobierno. Ricardo Rodríguez.
La presión parece haber hecho mella en el ministro. Todo ha quedado en un susto, pero Luis Planas se ha visto forzado a sentarse de golpe en el escaño e interrumpir su intervención en medio de las preocupadas miradas de los diputados. Ha sido un pequeño vértigo, según ha confesado el propio titular de Agricultura.
Señora presidenta, señorías, señor de Andrés, lo primero que tiene usted que... Perdón.
Continuar.
No preocupes. He tenido un vértigo, simplemente, no pasa nada. Muchas gracias.
Planas ha respondido a dos preguntas del PP y ha salido sonriente por su propio pie del hemiciclo. En cualquier caso, ha sido atendido por los médicos de la Cámara Baja.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta noche cerramos los partidos de ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
A las 9 de la noche, Nápoles-Barça, para el que Xavi recupera a Joao Félix y Sergi Roberto. Recuerdo que los azulgranas son baja Gavi, Valde, Marcos Alonso y Ferran Torres. En el Nápoles se estrena en el banquillo Francesco Calzona, que asumió el equipo hace tan solo 48 horas. A la misma hora apuntamos también el Oporto-Arsenal. Por su parte, de anoche el Atlético de Madrid se trae de Milán una derrota por la mínima. Derrota 1-0 ante el Inter en un encuentro en el que un error condenó a los rojiblancos. Simeone hablaba así en rueda de prensa.
No, esto es lo maravilloso del fútbol. Puede preparar lo que quiera preparar, pero después son personas, son jugadores. Individualmente pasan cosas buenas y pasan no cosas buenas. Y bueno, hoy aprovecharon ellos un error, llamémoslo un error, entre Rodrigo y Rey, ahí en esa pelota dividida que quedó, y la aprovecharon muy bien. Y bueno, está la eliminatoria difícil, como la de Bilbao. A ver si alguna de las dos la podemos acomodar.
En el Atlético de Madrid, pendientes de Griezmann, que acabó el encuentro con un golpe fuerte en el empeine. El partido de vuelta será, recuerdo, el 13 de marzo en el Metropolitano, y tenemos una última hora en el Bayern de Múnich. Acaban de anunciar que Thomas Tuchel va a dejar de ser entrenador del equipo múniqués a final de temporada.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada seguros de salud y vida.
te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 10 grados en la Puerta de Alcalá y cielo despejado. Crece el número de personas que se están concentrando alrededor de la Puerta de Alcalá. Es el punto elegido para iniciar la manifestación que llegará hasta Atocha, a las puertas del Ministerio de Agricultura. El tráfico está cortado entre Cibeles y Velázquez y hay desvíos en todas las calles aledañas. 12 líneas de autobuses están afectadas por esos desvíos, incluida la del aeropuerto. La columna de tractores que ha salido de Torrejón de la Calzada ya está entrando por Legazpi y subiendo por Delicias. En las carreteras se ha reabierto el tráfico. La A42, hay cortes intermitentes en la Nacional 6 hasta el Alto del León y complicaciones en la M208 en Arganda y en la M603 desde Robregordo hasta Alcobendas. Y en la calle Campotéjar, en el distrito de Usera, dos personas han sido rescatadas de su vivienda por los bomberos al declararse un incendio en una de las habitaciones. ¿Escuchas? Herrera en COPE.
Tenemos el lujo de llamar en directo a la casa de Rafa Nadal a estas horas. Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias.
Después de tanto tiempo sin competir, imaginarte ahora contra los bicharracos, contra los Djokovic, Alcaraz, Sinner, ¿no te resulta un poco decir, no sé si estoy para eso, para jugar ahora mismo contra estos?
No, sí que lo sé, sé que no estoy.
¿Cómo les explicas que Rafa Nadal ha llegado a un acuerdo con un país que es una dictadura y en el que se vulneran los derechos humanos?
Bueno, porque creo en el progreso.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda, web y app.
Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Locutare una pubblicità per la radio con un spagnolo che pensa che sabe parlare bene l'italiano non è una cosa molto corrente, ma che una conti corrente ti dà tantissimi vantaggi non è corrente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te imaginas que el mayor de los directores de cine rueda el vídeo de la comunión de tu hijo? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una justicia.
ajuste de cuentas, un pasaporte ucraniano falso y una persona muerta. Esos son los primeros componentes del crimen que tuvo lugar el pasado 13 de febrero en la localidad de Villajoyosa, en la provincia de Alicante. Seguro que ya han escuchado hablar de este caso. Maxim Kutminov fue asesinado hace una semana en la entrada de una urbanización. Este hombre, anónimo para la opinión española, sobre todo, y hasta ahora, fue un piloto que desertó del ejército ruso y que hizo aterrizar un helicóptero soviético en territorio ucraniano. Desde ese momento, el gobierno de su país, el gobierno de Vladimir Putin, le acusó de traición y ordenó su asesinato allí donde se refugiara. No se sabe quiénes son los asesinos, quiénes le han asesinado, pero todos los indicios apuntan a personas que ejecutaron órdenes de la mafia rusa o del Kremlin. Ya conocemos la dureza con la que el gobierno ruso suele tratar a los opositores. En menos de una semana hemos dado la noticia de la muerte de Kutminov y de Navalny. Y hoy queremos saber más, entrar un poquito más en este asunto de las mafias rusas y de cómo pueden asesinar sin ser detectados. Eric Fratini es periodista, es escritor y ha estudiado el comportamiento del gobierno ruso con los opositores y todo este entramado, digamos, bastante tenebroso. Eric, es un placer recibirte en Herrera en COPE. Gracias por venir. Buenos días.
Un verdadero placer, como siempre.
Bueno, estamos hablando de un asesinato. Aunque, bueno, la investigación está en curso, estamos hablando de un asesinato, el de Kutminov, que al parecer, hasta donde sabemos, le han podido encontrar en España porque tuvo un contacto con su novia.
Sí, sí, además es que, es decir, quien lo ha situado, porque este hombre tenía identidad falsa, tenía un pasaporte ucraniano falso, estaba bajo una ley de Ucrania, del gobierno de Ucrania, que ofreció, el gobierno de Ucrania ofreció en su momento a todos los oficiales y soldados y tropa rusa que quisiera desertar, se les ofrecía la nacionalidad ucraniana y el poder situarse o colocarse fuera del radar de los servicios de inteligencia rusos, ¿no? Este no es el primer caso, el de Villajoyosa, ha habido otro caso famoso. Lo que pasa es que se le ha dado menos prensa porque sucedió en Alemania, que es Voronov, Dmitry Voronov, que era un oficial de una división blindada. Este era teniente coronel y misteriosamente él consigue salir, deserta en Ucrania, se refugia en Berlín y misteriosamente muere en un accidente de coche una semana después de digo misteriosamente o supuestamente, utilízalo como quieras, ¿no? Con esa palabra, claro. Esa palabra que utilizamos los periodistas de supuestamente, sospechosamente.
Misteriosamente, ¿eh? Misteriosamente. ¿Cuántas veces le hemos puesto el calificativo a la muerte de un opositor o de alguien que ha levantado la voz en contra de Putin?
Sí. Déjame decirte, Putin ya en su campaña electoral, en la anterior campaña electoral, él ya tenía muy claro, porque todo el discurso de su campaña electoral fue la dictadura de la ley, lo llamó él, que no era otra cosa que la aprobación, la presión al Tribunal Supremo de la Federación Rusa de la creación o aprobación de leyes que le permitieran a él, digamos, violar la propia constitución de la Federación Rusa, ¿no? Ellos tienen una constitución exactamente igual que la nuestra, respetan los derechos humanos. Lo que pasa que Putin, que controla absolutamente a los 22 miembros del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, se hizo crear, digamos, leyes para su mejor utilización del poder, ¿no? Él, lo estábamos hablando, incluso comentando las dos leyes que había aprobado antes de
comenzar. Son dos leyes, ¿no?
Las que se crean
para él, ¿no?
Sí, él crea dos leyes que son muy importantes, que es la ley de acciones de alta traición, que le permiten a los servicios de seguridad rusos sancionar, ellos le llaman sancionar dentro del texto de la ley, es matar, a todo aquellos que están decretados como alta traición, que han cometido alta traición en tiempos de guerra, ¿vale? Y la segunda es la Deep Law, la ley profunda, que es lo que le permite la creación, a partir de esa ley, le permite a Vladimir Putin la creación de un grupo que se llama el Directorio Principal de Programas Especiales del presidente de la Federación Rusa, en los servicios de inteligencia le llaman el núcleo, que es un grupo Claro, no, yo no utilizo esas palabras que utilizan los periodistas de supuestamente, sospechosamente. Es un escuadrón de la muerte para que tus oyentes lo entiendan. Que depende única y directamente del Kremlin, del presidente, las decisiones del presidente. Este grupo, el GUSP, el GUSP, que es como son las siglas en ruso, son los que le han permitido matar a cantidad de opositores fuera de las fronteras de Rusia, en Inglaterra, en Alemania, en Japón. Y todos, aquí también en España mataron a un oligarca ruso en Cataluña, que además fue un caso muy curioso, porque a este oligarca, que era un, financiaba campañas contra el gobierno ruso en Alemania, y él vivía con su familia en Cataluña. A este hombre, supuestamente, despedaza a su familia, a su mujer y a sus dos hijos con un hacha, y él se ahorca posteriormente. Y los Mossos de Escuadra decían que aunque lo decretaron como un asesinato de violencia de género, por violencia de género, curiosamente dijeron que claro, que era muy sospechoso que él se hubiera, después de haber despedazado a su familia, se hubiera duchado y se hubiera ahorcado y no tenía ni un solo rastro de sangre.
Era muy raro.
Bueno, esos son los típicos asesinatos llevados a cabo por el GUSP.
Y el modo operandi ese es siempre el mismo, ¿no? Prácticamente el mismo. Cuando Putin tiene a alguien en el punto de mira, no olvida.
No.
Ni perdona.
No. Él, además, claro, todo el mundo dirá, pero bueno, es que al que han matado en Villajoyosa, al que han ejecutado en Villajoyosa es un suboficial, porque ni siquiera un oficial importante, como en el caso de Voronov en Alemania, ¿no? Lo que pasa que bien es cierto que es una gran campaña de publicidad para evitar este tipo de casos, que haya más casos de desertores que puedan, efectivamente en España le hemos dado mucha cancha en los medios de comunicación, hoy lo leía en varios periódicos, hacían un retrato incluso del suboficial que han asesinado, pero claro, en Rusia está en la portada de todos los periódicos. Ocupa la portada de todos los periódicos.
Además, como traidor, ¿no?
Sí, sí, claro, efectivamente, porque ahí los medios de comunicación contrarios a Putin lo han cerrado, y los que están a favor de Vladimir Putin, pues hoy eran las grandes portadas de un traidor menos. Y es, digamos, una gran campaña para evitar que haya más desertores o que los desertores que tengan pensado desertar en la guerra de Ucrania que sepan lo que puede sucederles.
Al final, estas muertes, estos asesinatos, son más un mensaje a la población rusa que otra cosa. Lo decíamos esta semana también, cuando apareció el viernes pasado muerto en su celda Navalny, que en definitiva, al fin y al cabo, también era un mensaje para la población, ¿no? Los opositores ya saben el camino que van a seguir.
Sí, pero además el caso de Navalny, a Navalny lo intenta matar el Servicio Federal de Seguridad, el FSB, lo intenta matar hace unos años. Estando en un avión, un agente del servicio de inteligencia le toca la mano. Cuando Navalny va al baño del avión, le toca la parte alta de la mano. Y en el dedo llevaba el veneno que le introdujeron. Claro, el gobierno alemán exigió a Putin que le tenía que dar el antídoto, rompían relaciones diplomáticas, porque se atentan contra Navalny en suelo alemán. Entonces la canciller alemana Angela Merkel exige a Putin que le tiene que dar el antídoto. Aquello le salva la vida y Navalny decide, yo creo que él piensa que no lo van a matar después de toda la campaña que ha habido a favor de Navalny, porque él consigue, o sea, los médicos alemanes consiguen salvarle la vida, ¿no? Pero él vuelve a Rusia y yo creo que Navalny estaba seguro de que terminarían matándolo. Bueno, como así ha sucedido, es que Navalny estaba claro que lo iban a terminar matando porque seguía siendo un tipo muy incómodo. Porque ya no tanto por las declaraciones que él hacía dentro de Rusia, sino por toda la ola de seguidores que tienen rusos que viven fuera de Rusia y que están en contra del gobierno de Putin. Uh-huh. Entonces Navalny era un tipo incómodo y había que matarlo.
Oye, ¿ahora qué dices esto de Alemania? Que exige el antídoto. ¿Esto puede afectar a las relaciones entre España y Rusia, el asesinato de Kuzminov?
Me estás preguntando en la España de hoy.
Claro.
Pues no, porque nosotros tenemos una política exterior que no le da ninguna importancia a este tipo de acontecimientos. Tenemos un ministro de Asuntos Exteriores que ni siquiera va a presentar una nota de protesta. Yo creo que, claro, es que me estás hablando de un país como el nuestro en el que nuestra política exterior es un desastre. Y me lo permito decirlo porque sí, ya que no le guste que corte ahora mismo el programa, ¿no? Que cambie de dial. Yo creo que en un país normal, con una política exterior normal, el ministro de Asuntos Exteriores ya hubiera presentado una denuncia o una nota de protesta a la embajada de la Federación Rusa, pero no va a suceder. O sea, es que estamos hablando por un lado de Alemania, que es un gran país, una potencia europea, donde Putin tiene mucho que perder en base a lo que diga el canciller alemán, y luego tenemos por otro lado un atentado contra un suboficial ruso en Villajoyosa, que se está diciendo, incluso la policía española está diciendo que probablemente fue un ajuste de cuentas. ¿Un ajuste de cuentas de qué? O sea, es que es como lo del oligarca ruso, ¿sabes? Sí, que despedazó a la mujer y luego se duchó y se ahorcó.
Hablamos mucho de mafia rusa. ¿Esto no tiene nada que ver con la mafia rusa?
El asesinato no, del oficial no. Lo que pasa es que muchas veces los servicios de seguridad rusos utilizan a los Boris Akabone. Boris Akabone es la traducción del ruso, es hombres de ley, que son los miembros de la mafia rusa, utilizan a sicarios rusos que están en diferentes partes del mundo, digamos, y los utilizan para llevar a cabo acciones del propio servicio secreto, del propio Servicio Federal de Seguridad. Utilizan a la mafia rusa porque tiene mucha relación. Los servicios federales de seguridad rusos, el FSB, el Servicio Federal de Seguridad, o el GSB, tienen mucha relación con los servicios de seguridad y probablemente hayan utilizado. Además, es que si tú te das una vuelta por Villajoyosa, en Alicante, es que es una, te podrías creer que muchas zonas están en cirílico. Es un sitio con una alta población rusa. Lo que pasa es que aquí tú piensas, aquí no hay tanta acción por parte de la delincuencia rusa. Aquí hay otros. Aquí vienen a lavar dinero. Aquí la mayor parte de los rusos vienen a lavar dinero porque tenemos una cosa que se llama sol. Buena vida, y aquí vienen a lavar dinero, a comprar propiedades, no vienen a llevar a cabo ejecuciones. Esto es un caso especial.
Un caso muy especial.
Cuando hemos leído que aquí la mafia rusa ya ha llevado a cabo un ajuste de cuentas, no sé.
Hace un par de años, Eric, junto a otros compañeros, escribiste el libro negro de Vladimir Putin, en el que hacéis un retrato muy detallado del presidente ruso. No sé si uno escribe con cierto miedo sobre Putin por temor a este tipo de cosas, porque sus tentáculos son muy, muy largos.
Pues mira, ese libro fue curioso. Este libro lo escribieron lo coordinaron dos grandes académicos franceses, Ackerman y Courtois, y me ofrecieron, sabiendo que yo sabía mucho sobre los servicios de seguridad rusos, ya había escrito una biografía sobre el KGB, el histórico KGB, me ofrecieron escribir un capítulo en ese libro. Soy, creo que, aparte de franceses, había rusos, ucranianos, incluso algún periodista checheno, y yo, el único español, ¿no? Me ofrecieron escribirlo, incluso me ofrecieron escribirlo con seudónimo. Lo que pasa que yo creo que sabes que lo que tú escribes tienes que escribirlo con tu nombre. Si no,
y defenderlo.
Claro, tienes que defenderlo, y si los abogados te dicen que no es así, tú tienes que demostrarle por qué lo has escrito, ¿no? Claro, es muy fácil decir, no, he firmado como Pepe García, pero realmente detrás se dice que hay un periodista experto. Claro, eso te da poca. Dice, pues, ¿cómo dice esto? ¿Cómo asegura esto? Pero luego lo que sí es curioso es que en varios países, incluido España, a los traductores pidieron no ser citados en el libro. Yo sé, por ejemplo, que en Italia, sé, por ejemplo, que en Alemania, incluso creo que en España también, los traductores del libro se pidieron no ser incluidos.
No aparecer su nombre allí.
No aparecer su nombre dentro del libro.
Por temor, claro.
Sí, efectivamente. Yo entiendo que un periodista es consecuente con lo que escribe, o tiene que ser consecuente con lo que escribe, o lo que dice delante de un micrófono, o lo que dice delante de una cámara de televisión. Entiendo que un traductor no tiene que ser así. Un traductor está contratado por una gran editorial, como es el caso de Planeta, y lo contratan para traducir un texto. Ellos no entran en si el texto es maravilloso, es feo o es deplorable o está mal escrito. Ellos traducen lo que tienen que traducir. O sea que eso puedo llegar a entenderlo.
Lo que ha ocurrido en Villajoyosa da la sensación de que puede ocurrir en cualquier otra ciudad española, en cualquier otra parte, en cualquier ciudad europea, en cualquier parte del mundo, ¿no? Los tentáculos de Putin son así, ¿no?
Sí, son muy largos. Es que, mira, yo calculé en el capítulo que escribí, solamente ponía destaqué los casos más, te iba a decir más cinematográficos, más espectaculares de asesinatos que habían llevado a cabo, ¿no? Como es el caso de Litvinenko, que todos conocemos, el caso del ex espía ruso, ¿no? Que lo matan envenenándolo en un hotel en Londres durante una reunión con un ex miembro del servicio de inteligencia ruso en un hotel de Londres. Los tentáculos son muy largos, es decir, yo calculaba el núcleo de Vladimir Putin del Kremlin ha liquidado aproximadamente a más de 150 oligarcas. Oligarcas, miembros de servicios de inteligencia, exmiembros de servicios de inteligencia, empresarios de la energía, de temas energéticos, por ejemplo, de Lukoil, han matado a muchísimos miembros de Lukoil. Uno de los casos, por ejemplo, para que veas, uno de los casos que yo cuento en el libro es el caso de un ex esquiador famoso, olímpico, fue miembro del equipo olímpico. Él, una vez que se retira, él lo nombran director del resort, ¿sabes?, del balneario de lujo en Sochi, que fue una sede del olímpica, lo nombran director de ese, y era para altos miembros del gobierno ruso y de la empresa Lukoil, ¿vale? Lo nombran director, y parece ser que él, en una cena, él tiene una indiscreción, comete una indiscreción, y misteriosamente, tres días después, él, bajando una pista de esquiar, que no era muy complicada, estamos hablando de un ex esquiador olímpico, él baja por esa pista, que dicen que había bajado 500 veces por esa pista de esquiar, él se rompe el cuello, se estrella contra un árbol y se rompe el cuello, misteriosamente. Luego ha habido casos de atropellos, hubo un caso también en Berlín, que yo lo cuento directamente, un exmiembro de la mafia chechena, que directamente había un oligarca ruso que estaba corriendo en un parque en el centro de Berlín y le pega un tiro en la nuca directamente y tira el arma en el lago por donde estaba corriendo el oligarca. Lo detuvieron al tipo, pero el tipo ha sido condenado a cadena perpetua en Alemania, pero no ha hecho ninguna declaración de quién lo envió ni nada, porque sabe que si dice algo lo van a matar. La propia prisión alemana, ¿no? Entonces, digamos que los tentáculos de Putin son muy largos. Son muy largos porque tiene mucho poder. Putin tiene muchísimo poder.
Muchísimo poder, y bueno, pues lo va aumentando poco a poco, ¿no? En menos de un mes hay elecciones presidenciales en las que el único candidato es él.
Sí, efectivamente.
Bueno, ahora la mujer de Navalny ha dicho de forma testimonial, más que nada, ¿no?
Sí, pero es que no lo van a permitir, porque, o sea, los propios candidatos tiene que nombrarlos el Comité Central Electoral de la Federación Rusa. Que tú tienes que presentarte avales para una serie de avales, pues como puede pasar en España. Entonces, si te quieres presentar a la selección de España, tienes que presentar una serie de avales de la creación de un partido político, etcétera, etcétera. Tienes que cumplir una normativa. Pero claro, ese consejo está formado por 6 miembros que son del partido de Vladimir Putin. Es decir, que no van a permitir nunca que se presente absolutamente nadie. Y el único, creo, candidato que hay es un partido que es próximo a Vladimir Putin, que le llaman la oposición, le llaman en Rusia, pero que es un partido muy próximo, porque además todos los miembros, incluso el líder del partido, creo que está financiado por el partido, por el Kremlin. Entonces, claro, no creo. O sea, si me haces hacer un análisis de qué podría pasar, te digo que vamos a tener a Vladimir Putin otra vez.
Sí, señor. Bueno, pues, Eric, ha sido un placer. Te lo agradezco muchísimo.
Nada.
Te admiro muchísimo desde los tiempos en los que te escuchaba en la Guerra del Golfo.
Uy,
que ha llovido.
Siglo XVII.
Siglo XX. Que ya decir siglo XX ya suena lejísimo.
Sí,
¿no?
Suena lejísimo.
Eric Fratini, periodista, escritor, gracias por haber estado con nosotros y gracias también por tu arrojo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Lord. Velasco, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Oye, ¿has podido llegar bien a la radio?
Sí, he pasado por entre vacas, campesinos y mucha gente.
Bueno, hoy vamos a hablar, tenemos un tema en este tiempo que dedicamos a conocer el origen de las cosas. Vamos a hablar de Zorrilla.
Sí, es que era el hombre más famoso del siglo XIX, que estabas diciendo, el siglo XX hace ya un poco. Bueno, pues esto fíjate hace más, pero es que Zorrilla era conocido en México, en Europa, en Francia, estuvo en todos los fregados. Y es que era un poco como Don Juan Tenorio, porque ya sabes tú que en Roma puso ese cartel de aquí está Don Juan Tenorio para quien quiera algo de él. Pues nosotros vamos a hablar de eso.
Bueno, interesantísimo, como siempre. Ahora tengo un mensaje de Leroy Merlin. Tony Martínez.
También muy interesante, ¿eh? Porque estamos en el mes de los proyectos de Leroy Merlin. Y, oye, que nos vamos a reenamorar de nuestra casa renovando baño, cocina, suelos y mucho más. Descubre el pack Renueva. Leroy Merlin te devuelve hasta un 20% de la reforma de más valor, más un 10% del resto de reformas. Date de alta como socio del club Leroy Merlin y aprovecha esta promoción hasta el 31 de marzo. Consúltalo todo en tienda o en leroymerlin.es. Y ya sabes, Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Te imaginas que la mejor chef del mundo te haga la paella del domingo? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora. Con el nuevo tarro ancho de Legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
Hoy, el jamón serrano reserva en Lonchas Día nuestra alacena con un 25% de descuento. Por solo 2,69. En tiendas y en día.es.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero, condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Herrera Incope.
Estar informado.
El reciente suceso del robo en la casa de María del Monte nos tiene un poco a todos con el alma en un vilo, ¿no? Especialmente tras la presunta implicación de su sobrino Antonio Tejado, un hombre de 36 años. Ahora, una semana después de que Tejado ingresara en prisión, vamos a conocer algunas novedades. Es miércoles y a esta hora suele pasarse por Herrera en COPE Nacho Abad para hablarnos precisamente de Crónica Negra. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Yo, con toda la información caliente en la mano.
Caliente en la mano. Bueno, has tenido acceso, creo, a las primeras declaraciones de María del Monte y de su pareja Inmaculada justo después del robo. ¿Qué cuentan ellas?
Mira, voy a haceros un relato lineal de lo que les ocurre el día del robo, que es el 25 de agosto. Es la noche del 24 al 25 de agosto, madrugada ya del 25. Lo que Inmaculada empieza contando es lo siguiente, porque ella es la primera que se levanta. Dice, sobre las 4:30 de la madrugada, me levanté y fui al baño. A los pocos minutos de regresar a la cama, no había conciliado el sueño cuando escuché un gran estruendo en el interior de la vivienda. Me levanté y fui hacia la puerta del dormitorio para ver qué había sucedido. Abrí la puerta y me encontré a un tipo encapuchado, de gran envergadura, unos 1,80, 1,85 de altura. El tipo le dice a María, perdona, Inmaculada, a la pareja de María del Monte, esto es un atraco. Lo hace con, Carlos, con acento andaluz, español y andaluz.
O sea, sí.
Incluso dicen que creen que de Sevilla. Forcejean para intentar atarla. Y en ese momento María del Monte, que estaba profundamente dormida, se despierta. Ella dice, me despierto oyendo a Inmaculada decir, ¿pero qué haces? Que es cuando está forcejeando con el ladrón. Dice María, abro los ojos y veo que está con dos encapuchados, así que intento esconderme debajo de la cama. Ella lo intenta, mientras tanto continúa Inmaculada en su relato. Me ataron con el cable de mi móvil y creo que con sábanas a la pata de la cama. Después cogieron mi móvil, empezaron a darle golpes y a doblarlo por la mitad. Lo acabó reventando entero uno de los ladrones. Aún así, dice Inmaculada, yo esperaba más violencia. Creo que nos trataron con cierta familiaridad o empatía. Este es un detalle importante. Luego, si quieres, lo analizamos.
Sí.
El relato lo continúa haciendo María. La acaban localizando debajo de la cama, le dicen que se siente en la cama y que se esté quieta. Y empiezan a mirar por la habitación porque ellos sí sabían que en el dormitorio principal había una caja fuerte. A María, que está observando a los ladrones, empiezan a gritarle, que no me mires, que no me mires. Otro le dice, quietas las dos, la casa está incomunicada, para que no hiciesen nada. Bueno, las dos muy nerviosas, muy alteradas, y claro, tienes a una serie de ladrones en tu casa, encapuchados, vestidos de negro, gritándote. Claro, el nivel de estrés hizo que se les secase la garganta, y entonces cuenta María del Monte que pide una botella de agua, y que dice, me dieron una botella de agua que había en la propia habitación. A Inmaculada también le dan agua. Mientras, insisto, seguían buscando la caja fuerte. Uno de repente se pone a gritar, aquí, compañeros, la he encontrado, y señala una nevera de color rojo que había junto a al cabecero de la cama.
Sí.
Pero claro, no era la caja fuerte.
Claro.
Mientras tanto, había otros ladrones que estaban en la habitación de al lado. ¿Quién estaba en la habitación de al lado? Pues Inmaculada tiene una hija, pues en esa habitación de al lado estaba esa hija y la pareja de la hija. Por cierto, a la hija la llaman la niña. Entre ellos, es decir, es un apodo familiar.
Ajá.
Y es importante por lo que te voy a seguir.
A ver.
En un determinado momento encuentran la caja fuerte en el vestidor. Llevan hasta allí a la niña y le dicen, niña, ábrenos la caja. Es decir, sabían cómo se llamaba ella, conocían su apodo familiar. Entonces la chica dice, es que yo no conozco la clave y si pongo una clave puedo bloquearos la caja fuerte y no vais a poder sacar nada. Como no consiguen abrir la caja con la niña, le meten un bofetón tremendo en la cara que la tumba al suelo y luego se la vuelven a llevar. Y le dicen a María del Monte, si no abrís la caja fuerte en 3 minutos, secuestro a la niña y la mato. Entonces, claro, María del Monte le da la llave. Y con la llave, el secuestrador intenta abrir, mete la llave, la gira, la tuerce, la mete para allá, para acá, pero no se abre. Entonces vuelven a amenazar con matar a la niña. La cuestión es que al final María del Monte coge la llave, ella se intenta poner a abrir la caja fuerte, aparte era de llave y de código, Y María se pone nerviosa por el estrés y les dice, oye, mira, es que no la puedo abrir. Le has debido forzar tú mucho con la llave y soy incapaz de abrirla. Le dice al ladrón. El ladrón no se le ocurre otra cosa que darle un golpe a María del Monte en el hombro, el único golpe que le dan. Y María se gira, orgullosa, valiente, y le planta cara, le mira y le dice, mira, a mí tú no me toques más. Finalmente, María del Monte logra abrir la caja fuerte y regresa a la cama. Se pone de espaldas a los asaltantes, recordemos que Inmaculada está atada a la pata de la cama, ya se pone de espaldas a los asaltantes cogen una colcha, vacían el contenido de la caja fuerte y de algún otro joyero que había en el entorno a la cama y desaparecen. En la parte de arriba se quedan María del Monte, Inmaculada, su pareja, y habían bajado al sótano junto con la asistenta a la hija de Inmaculada, la pareja de María del Monte, y a su marido. Con lo cual había tres personas en la planta baja y dos en la primera planta.
Ajá.
Cuando notan que ya no hay ruido, María e Inmaculada empiezan a gritar y a decirles, oye, están con vosotros, no, con nosotros no están, se han ido. Entonces se dan cuenta que se han ido. A todos les han robado el móvil, entonces no se pueden poner en contacto con la policía, pero bajan a la planta de abajo y se encuentran con que el móvil de la chica de servicio, contratada por la pareja, está allí, encima de una mesa del salón, y con ese móvil es con el que avisan a la Guardia Civil. Ajá. La Guardia Civil al principio se mosquea a Carlos y dice, bueno, porque la chica de servicio le han dejado el móvil y el resto se lo han quitado.
Claro.
Y acaban concluyendo, después de investigarla, que era para sugerir que era ella la que había dado la información a los ladrones de fuera. Ya, es decir, quisieron distraer la investigación. Finalmente acaban preguntándole a María y a Inmaculada y se empiezan a sumar datos y dicen, no, es que Antonio Tejado, mi sobrino, llevaba sin hablar con él 3 años y hace 2 meses retomamos la comunicación. Qué curioso, hace 2 meses la comunicación. Sí, me preguntó si había cámaras en casa, si las cámaras que había en casa funcionaban. No funcionaban ninguna. Y le dije que no funcionaban, ni funcionaba la cámara, ni funcionaba la alarma. Y él sabía, además, que la puerta de la parte de atrás no cerraba bien con los pestillos. Y también me preguntó si iba a estar en casa y cuántas personas vivían en casa. Es decir, de repente, María relata una serie de preguntas que le ha hecho Antonio Tejado que hacen concluir a la Guardia Civil que como los ladrones tenían información interna de qué es lo que estaban buscando, dónde estaba, no trataron bien a Inmaculada y a María, incluso con cierta empatía y cariño, etcétera, que tenía que haber sido Antonio Tejado, según los investigadores, quien le suministró la información a los ladrones para que pudiesen acceder. Es más, al día siguiente del robo, él se presenta allí con un perrito y se lo regala a María del Monte. Y luego, cuando habla con ellas, no vuelve nunca más. Y cuando habla días después con ella por una conversación, dice, no te preocupes, esto ha sido unos ladrones, gitanos y rusos que habrán sacado las joyas por Marbella, por Málaga. No te preocupes de nada porque no los van a pillar. Y se corta la comunicación. Es decir, recupera la comunicación con ella antes del robo, se produce el robo y desaparece de su vida.
Y desaparece otra vez.
Es decir, que para la Guardia Civil es obvio que está vinculado al robo.
Sí, todos los detalles, ¿no? Todas las preguntas previas y todos los acontecimientos en esa noche fatídica, pues apuntan, ¿no? Y señalan claramente a Tejado, ¿no?
Eso es lo que cree la Guardia Civil, eso es lo que cree la Fiscalía, que solicitó al juez su prisión provisional y el juez determinó que debía ir a prisión provisional. Lo cierto es que son indicios que permiten situarlo en el centro de la investigación. La cuestión es qué va a pasar cuando llegue el juicio. ¿Hay indicios suficientes que vinculen a Antonio Tejado con el robo? Es decir, más allá de la elucubración de que preguntaba mucho y de que los ladrones tenían información,
claro.
¿Han podido determinar de alguna manera su vinculación al 100%? ¿Conocía a los atracadores o a alguno de los atracadores? Esto también está demostrado, pero lo que hay que conseguir, entiendo que desde el punto de vista de la acusación particular y de la Fiscalía, es demostrar la vinculación de Antonio Tejado directamente con el robo. Si le hubiesen encontrado alguno de los efectos robados a María del Monte, pues blanco y en botella. Pero de momento, hasta donde yo sé, no ha sido así, Carlos.
Bueno, habrá que seguir pendiente, ¿no? Y esperando a ver si la investigación aporta algún detalle nuevo. Nacho, como siempre, ha sido un placer, un relato extraordinario de este suceso que nos tiene a todos un poquito con el alma en un vilo. Gracias, Nacho.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta la próxima semana.
Herrera en COPE, gracias por acompañarnos en esta espléndida mañana de miércoles. Momento ahora para viajar al pasado con Ana Velasco y su curiosidad de la historia.
Ana Velasco, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Aquí contigo de maravilla.
Mira, qué bonito, gracias. Bueno, un hombre, un siglo, Ana, José Zorrilla, que nació tal día como hoy.
Sí.
Pero en 1817, el autor, yo creo que esto es pregunta de trivial y todo el mundo contesta bien, de Don Juan Tenorio. ¿Pero por qué nos acercamos a su figura? ¿Qué nos cuentas?
Mira, hoy es el Día de la Lengua Materna, que está establecido por la UNESCO, y José Zorrilla es uno de los autores pues más importantes de España, como tú dices, pero su figura pues está un poco oculta, quizá por la de Don Juan, y quizá también por el tiempo mismamente, porque es que era el hombre más famoso de España. O sea, nació en 1817, hace justo 207 años, como decías, murió en 1893 y vivió casi todo el siglo XIX, pero es que vivió de todo, porque estaba en todas. La España del absolutismo, su padre era firme defensor, la España liberal de la infancia de Isabel II, que él vivió aquí en Madrid, pobre como las ratas y buscando pues la fama, la Francia del imperio de Napoleón III y Eugenia de Montijo, donde conoció a la modernidad, el mundo nuevo, una fama brutal, porque ya había publicado el Don Juan Tenorio. Luego se fue a México y estuvo allí durante la intervención francesa, que llega, todo se acorda todo el mundo de Sisi Emperatriz, pues el cuñado de Sisi Emperatriz, el emperador Maximiliano pues de Austria, se convirtió por lo que sea en emperador de México, apoyado por los franceses, y él estuvo allí. Además estuvo en Cuba, en Roma, volvió a España, estuvo en Barcelona, en Madrid, donde moriría. Y bueno, fíjate que piensa que en el siglo XIX el rey podía salir a la calle y la gente no le reconocía, pues Zorrilla no podía salir a la calle porque la gente le paraba.
Sí, sí.
Sí, era una de las personas más famosas del mundo.
Una de las personas más famosas del mundo. Hay que hacerse la idea, ¿no? Es un poco ese Zorrilla influencer, ¿eh? Sí. de la época. Bueno, pues de este Zorrilla influencer nos ha hablado Pedro Ojeda, que es profesor de literatura de la Universidad de Burgos y asesor de la Casa Museo Zorrilla de Valladolid.
Su popularidad era increíble, hasta el punto de que muchos jóvenes de América iban con su grabado al barbero y le decían: yo quiero esta forma de cortarme el pelo, o yo quiero esta forma de vestir, decían a los sastres.
Fíjate, ¿eh? ¿Quién lo hubiera dicho, ¿no? No tenía ni la menor idea. Y Ana, ¿cómo se hace famoso Zorrilla?
Pues mira, él desde que era pequeño se sentía especial, ¿eh? O sea, era un niño que veía fantasmas, veía a su abuela que estaba muerta, veía al San Martín corriendo por la calle. También es que murió de un tumor cerebral. Entonces, bueno, es posible que hubiese algo, ¿no? Pero él siempre, ya te digo, se sintió especial. Era hijo de un caballero que era José Zorrilla, que era absolutista y consiguió bastantes cargos en la España de Fernando VII, aunque luego cae en desgracia porque apoya, en vez de Isabel II, pues al carlista, al pretendiente carlista. Y él vivió en Burgos, vivió en Valladolid, vivió en Sevilla, y luego ya se traslada a Madrid cuando tiene 9 años y le meten en el seminario de nobles, que estaba regentado por los jesuitas, y allí se codea pues de los niños de la corte y de la élite, ¿no? Y él aprende sobre todo a recitar, porque, bueno, le gusta mucho el teatro, descubre que quiere ser escritor, y es que su padre, además, que llega a ser el alcalde de la casa y de la corte y además el superintendente de la policía de aquí de Madrid, pues va al Teatro del Príncipe, y allí se encarga de supervisar las funciones, y Zorrilla aprende de los actores más famosos de la época a declamar, una cosa que le va a permitir sobrevivir hasta el final de sus días, porque Zorrilla llevaba teatros con miles y miles de personas para oírle recitar, ¿no? Bueno, a su padre no le hace ni gota de gracia que quiera ser escritor. El padre le odia a muerte, quiere que estudie leyes. Cuando cae él en desgracia, va a Toledo, luego va a Valladolid. El padre no soporta que le guste la bohemia, pero Zorrilla solo quiere ser bohemio. Acaba robando un caballo para venirse aquí a Madrid. Pobre, ya te digo, como la rata, se finge italiano, empieza a trabajar en periódicos diciendo que es un dibujante de Italia, empieza también a componer, y sobre todo se hace famoso en 1837 cuando muere Larra, se suicida, y en la tumba pues recita allí un poema en honor suyo. Y bueno, pues es que el mundo en el siglo XIX era así, que te podías hacer famoso recitando un poema.
Fíjate qué caso, que digo, qué curiosidad, ¿no? Bueno, pero pasaba como en cualquier otra época, ¿no? El niño quería ser poeta y el papá quería que fuera abogado.
Sí.
O sea, que es algo que yo creo que se ha repetido en cualquier época de la vida. Bueno, o sea, a partir del año 1937, Zorrilla es ya un escritor famoso. ¿Qué escribe? ¿Qué hace?
Pues mira, sustituye a Larra, lo primero, o sea, en el periódico del Español. Empieza a trabajar en muchos diarios y cobra hasta 600 reales, que era una barbaridad. O sea, piensa que es que literalmente el día anterior no era nadie. Empieza además a escribir obras de teatro, que van a ser las que le van a dar la fama. Se casa con una viuda irlandesa que es 16 años mayor, que se llama Matilde O'Reilly, en un matrimonio que va a traer a Zorrilla y también a Matilde por la calle de la Amargura. publica, ya te digo, un montón de obras de teatro. Se hace tan famoso que es contratado en exclusiva por un empresario del Teatro de la Cruz y estrena en 5 temporadas 22 dramas. Y uno de ellos, claro, en 1844, El Tenorio.
El Tenorio. Bueno, pues sobre El Tenorio nos ha dicho el profesor Pedro Ojeda, experto en Zorrilla, esto.
El Don Juan Tenorio llenaba todos los teatros de España en el siglo XIX. Cuando una compañía tenía mal su economía, siempre montaba El Tenorio y siempre era un éxito. Bueno, aparte de que a Zorrilla no le gustaba mucho cómo se representaba su Don Juan Tenorio, le molestaba también el hecho de que él había vendido la obra porque pensaba que no iba a tener demasiado éxito. La había vendido bien, ¿eh?, los derechos de autor, y nunca pudo recuperarlos. Y tuvo una campaña continua en defensa de sus derechos de autor.
Es que, claro, Zorrilla, o sea, siempre vivió de su pluma. Entonces, claro, en la época, en el siglo XIX, lo que se hacía era que tú vendías los derechos. No es como ahora, que los sigues teniendo y cobras cada cierto tiempo de las ventas.
Cuando se representan,
¿no?
Y
eso es. Pues no, él los cedió, los vendió a un cierto buen precio, pero no pensaba que fuese a tener ese éxito brutal y demoledor que tuvo El Tenorio, que es que convirtió a Zorrilla en el hombre más famoso de todos los países que hablaban en español, ¿no? Y bueno, en 1845, pues justo después de este éxito brutal del Tenorio, se va a la que va a ser la capital del mundo, a París, huyendo, también te digo, que de su mujer, ¿eh?, porque la cosa iba mal. Pero bueno, muere su madre, muere su padre y acaba volviendo aquí a España. Tiene muchos problemas porque, ya te digo, que había vendido los derechos, entonces tiene que seguir escribiendo obras continuamente, y al final vuelve a París en 1850, que es literalmente la capital del mundo. Y además piensa que, como, bueno, Napoleón III está ahí en tratos con Eugenia de Montijo, que es granadina, que es española, pues piensa que puede tener ahí una chance de progresar y prosperar, que es verdad. Pero, ay, es que se le cruza el amor, se enamora de una jovencita que se llama, él la llama Leila, pero en realidad es la que luego va a ser la escritora Emilia Serrano, que es muy joven, con la que va a tener una hija y todo, aunque luego morirá joven. Y Eugenia de Montijo recibe una carta de la mujer de Zorrilla diciéndole: me está poniendo los cuernos por toda Europa. Y le dice: pues adiós, te has quedado sin cruz de honor, sin la legión esta de los nobles franceses, ¿no? Y entonces decide hacer dinero e irse a América, donde piensa que nadie le va a conocer. Y se va a México, pero es que en México le conoce todo el mundo.
¿Ya le conocen entonces?
Todo el mundo, claro, porque Zorrilla es un escritor, piensa que las obras de teatro pues se difundían en los periódicos, había mucha conexión entre Hispanoamérica y España, ¿no? Y entonces, bueno, a Zorrilla le pasan en América cosas loquísimas. Llega a Veracruz en 1855, está durante 11 años, que van a ser muchos, ¿no?, escribiendo y demás. Pero bueno, es que en el año 1858, cuando se entera que la madre está de la hija, que ya va a morir de bebé prácticamente, después se ha casado con otro, aunque esto tampoco está muy claro porque parece que ya miente en el matrimonio, decide que se va a Cuba a ser esclavista.
A ser esclavista, nada
sí,
menos.
Hace una asociación con un periodista también que se dedicaba a coger indios para luego venderlos en las haciendas azucareras cubanas, pero enferma de vómito negro y se le mueren todos. Entonces Zorrilla está otra vez arruinado y tiene que seguir escribiendo y seguir viviendo de su pluma. Y bueno, se va a México, que llega casualmente en el momento de la guerra civil. ¿Ves? Que es que Zorrilla llega a todos los sitios y nunca con mucha fortuna. Luego llega el emperador, que es por la intervención francesa, que fíjate que se creía que era hijo del primer Napoleón, que es por esto por lo que en buena parte le ponen en el trono de México. Él venía de Austria. Claro, los mexicanos dicen, pero este que pinta aquí, claro. Y le odian a muerte. Maximiliano, fíjate que es austriaco y está enamorado de Zorrilla, y le da el cargo de director del Teatro Real Nacional de México, que no existe, para que Zorrilla cobre un dinero. Al final, la mujer de Zorrilla muere en 1865 y decide que se vuelve a España. Y cuando se entera que van a fusilar a Maximiliano, pues se lleva un disgusto de muerte. Pero ya está aquí, ¿eh?
Ya está en España, sí, ¿no? Sí, sí. Y a partir de ahí, que, porque claro, es una vida de altibajos, sí, sí. Es una auténtica locura, una auténtica aventura, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre en la última etapa de su
pues
vida?
Pues él piensa que lleva 11 años en América y que nadie va a acordarse de Zorrilla. Llega aquí y es súper famoso. Entonces se queda otra vez de piedra. Dinero no tiene, también te lo digo. Se casa con una mujer 30 años menor que él, una actriz catalana, y se hace cargo de todas las deudas de su familia, de un montón de parientes, entonces tiene que ganar dinero como sea. Y además es que cuando ha estado en París en los años 50, le ha, ya te digo, no se sabe muy bien si tiene ataques de epilepsia, si tiene un incipiente tumor cerebral, que es lo que va a acabar con su vida en sus últimos años, y empieza a inventarse un doble que es el loco. Y de hecho él hace su autobiografía, lo cuenta como cuentos de un loco, habla pues de estos fantasmas que veía en la niñez y demás, empieza a escribir su autobiografía, porque ya te digo que es un ídolo de masas. Y fíjate que va a ser tan famoso que le dan una pensión en Roma con dinero, le hacen, por ejemplo, pues cronista de Valladolid y demás, y sobre todo le coronan poeta nacional en Granada. en una coronación que va la gente por las calles de Granada y seguro que has ido a un concierto y te has comprado una camiseta. Pues es que esto se lo inventó Zorrilla.
Pues, sí.
Que vendía abanicos de recuerdo de la coronación para hacer dinerín. Y por cierto, las coronas están hoy en la RAE, que no se pueden ver, pero bueno, están ahí depositadas. Pero es que Zorrilla era el hombre más famoso del siglo.
Bueno, me quedo, de verdad, sinceramente, me quedo de piedra. O sea, no imaginaba, ¿no? Sobre todo los altibajos, uh-huh, toda sí. la peripecia vital, sí. ¿No? De, uh-huh, sí. Y siempre para arruinarse y volver a...
Sí.
Y siempre con la fama precediéndole,
sí,
¿no?
Sí.
Es apasionante y más apasionante a veces lo poco que conocemos de algunos de nuestros personajes más ilustres. Ana Velasco, como siempre, ha sido un placer.
Mío, un besito.
Volvemos la semana que viene a escucharte aquí.
Besito.
Gracias, un beso.
Yo que nunca supe llegar a mi hora.
Bueno, escuchamos las noticias y después, a partir del informativo, bueno, salimos a la calle a ver qué es lo que está pasando con las tractoradas en Madrid.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
No te olvides de Ucrania. Después de 2 años, la guerra continúa. No te olvides de su iglesia, que te necesita para sanar las tremendas heridas psicológicas de una población traumatizada. En esta cuaresma, ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudalaiglesianecesitada.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. BVB en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraoficial.es.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Estimados viajeros, verano a la vista.
El verano está más cerca de lo que crees. Tu viaje al Caribe desde solo 899 euros con Tour Mundial. O eres más de islas o un circuito por Tailandia. Anticipa tu reserva y consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el. Sí. Sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque normalmente...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.